el apostador más famoso que nunca pierde.
Metió 10 millones de dólares, ganó 75.
Donald Trump había creado una red social.
Tiene 7 millones de usuarios activos.
Pues nada, güey.
¿Conoces todo el caso de Flaming Hot? Lo están convirtiendo en una marca independiente.
¡Emprendedores! Señor Ricardo Moreno, buenas tardes. ¿Dónde está la oportunidad?
¿Qué onda, Muñoz?
Número 200 y chingos.
200. Ah, lo preguntamos. 200 es un huevo.
200 y bastantes en Exacto. este que se ha convertido la sesión más importante de terapia.
¿Eh? Oye, y aparte en un total rechazo a los fenómenos de la naturaleza. Estamos grabando en la mitad del eclipse.
Si sientes una energía que cambia, o más bien, si la gente siente una energía que cambia, la magia, la dinámica del episodio de hoy,
es el eclipse.
Justamente el eclipse.
Exactamente.
Que está,
o sea, dejamos de grabar, viviendo, es eso.
Estamos viviéndolo en este momento.
¿Sabes cuál es el próximo que va a estar en México? O sea, para que quede en evidencia la estupidez de estar encerrados en este puto cuarto en lugar de estar presenciando el fenómeno de la naturaleza.
¿Cuál es?
El próximo es el 2052. Pero el próximo que va a pasar por Monterrey, güey, eclipse total en Monterrey, es el 28 de noviembre del 2198, güey. Lo cual significa que ya nos va a tocar, güey.
Bueno, quién sabe.
Quién sabe, igual nos congelan, va.
Sí. Tú no sabes igual todo lo que puede pasar de aquí al
2198. Oye, pero si en Albur prefieres que te congelen todo o solo la cabeza.
No.
¿Te acuerdas que habíamos dicho que podían congelarte solo la cabeza?
Ahora que vi la serie de Netflix del problema en los tres cuerpos.
Oye, ¿cómo es? Me han dicho mucho que está muy buena, pero ¿cuál es la que es?
Es de ciencia ficción.
Sí, pero es como que un mismo cadáver.
No. Hay una comunicación de los extraterrestres.
Ah, entonces Tierra. No es el que estaba yo pensando.
No, está interesante la trama porque hay una comunicación en los 60. Recibimos los primeros mensajes de extraterrestres.
En los 60. ¿Y los acabamos de descubrir o qué?
No. Una investigadora china le responde.
Okay.
O sea, los extraterrestres dicen, no contesten, cabrón, literal.
O sea, el mensaje es no contesten.
No contesten. Y esta vieja contesta.
Le vale madre.
Le valió madre.
Dice, chingue
su madre.
Y entonces
empiezan, ya que se enteran de que sí estamos, empiezan ellos la ofensiva. Y sabemos que vienen los extraterrestres.
¿Solo por contestar, güey?
Sí.
Qué poca madre, qué poca tolerancia.
Oye, entonces ya sabemos que vienen los extraterrestres, pero por la distancia en el universo en la que están, van a tomar 400 años en llegar.
Ok. Pues tranquilos.
Está muy interesante. Te voy a decir por qué, porque para
¿Pero 400 desde los 70? Ok.
O sea, ya
Y esta mujer confesó, contesté, sorry, güey, se me fue.
Sí, ya se entera. Toda la trama está muy bien hecha.
Ok.
Porque involucra mucho el trabajo científico. Y ¿sabes qué me gustó? Cuando normalmente una película ves al alien, como que... Para mí se pierde como que la realidad, porque siempre se ven muy mal hechos, ¿no?
O sea, ¿y acá se ven?
No se ven. Eso es lo que le agrega el misterio de que no sabes quiénes son. Pero ves algunas cosas tecnológicas de lo que están haciendo. O sea, está padre. Mandan un... No quiero matar la trama.
Spoilear.
Pero mandamos un humano. Mandan solo el cerebro de un humano.
Güey, yo quiero verla, güey. Bueno. Ya me lo spoileaste.
No, nomás es un detalle.
Solo el cerebro.
Igual pueden mandarme a mí. Me hago voluntario.
No, creo que...
Ese tema.
Oye, creo que podemos encontrar
mucho
otro
que contarte el día de hoy, güey. Mucho que contarte. Vengo regresando de viaje.
Sí, de Durango. ¿Estabas en Durango?
Tuve la oportunidad de estar en Durango, Colorado, en Telluride.
Me encanta que siempre aclaraste Colorado.
No, de hecho me
preocupaba mucho que la gente pensara que estabas en Durango.
Me llegaron unos 15 mensajes de gente de Durango.
Porque ahorita Durango está... Pues todo el mundo está viendo el eclipse en Durango.
En Durango.
Bueno, Durango o Durango.
Me llegaron unos 15 mensajes de Durango. Carlos, qué bueno que vienes finalmente. Te esperábamos acá.
¿En serio?
Sí, güey.
¿De gente?
Sí, yo di una conferencia en Durango hace unos años.
¿En Durango, Colorado?
En Durango, México.
Ah, México.
En Durango, México. Y ya después le dije, no, señores, voy a Durango, Colorado.
Ok. Llegué a Durango,
Colorado, estuvimos en Telluride esquiando.
Oye, ¿qué tal está? Yo nunca había escuchado hablar de Durango, Colorado.
Es la capital de Estados Unidos de la bicicleta de montaña.
Ok.
¿De qué te ríes, güey? No, hay mucha gente que es fanática del ciclismo de montaña, güey.
Un nicho muy específico.
Güey, qué chingón que una ciudad pueda tener ese nivel de branding.
Rodada 14.
Sí.
En particular.
O sea... En el centro, en el downtown, hay muchos lugares que te rentan las bicicletas de montaña y hay unas rutas extraordinarias. No tuve la oportunidad yo de meterme a eso.
Pero fuiste a esquiar, ¿no?
Fui a esquiar.
Ok.
Y no está en Durango. Eso está en las alrededores. Hay una que se llama Purgatorio y hay otra que se llama Telluride.
Purgatorio.
Sí. Fuimos a Telluride, que está más o menos casi 2 horas. Vamos a decir 2 horas de distancia.
Ok.
Increíble las montañas.
¿Y por qué no fuiste a hacer bicicleta siendo que estabas en la capital?
Porque ese se presta más en el verano.
Ah, okay.
Porque la montaña está congelada.
Okay.
Entonces no es tan sencillo O sea, es para otra época, digamos, okay, del año.
Está bien.
Pero muy interesante. Tuve la oportunidad de dar mi primer workshop en inglés a una empresa de latinos. Fíjate qué chingón, uno de latinos. Le mando muchos saludos a Alexis.
O sea, una empresa latina, pero con...
Todos sus empleados son americanos.
Son americanos, ok.
Y estuve, les di una pinche sesión, güey. No, no, chingona.
¿Y había subtítulos?
Con un inglés impecable, güey. Impecable. Me felicitaron.
Bostoniano, más no poder.
Y fíjate que de todo este recorrido de conocer a los gringos allá, porque hay mucho menos latino de los lugares donde
normalmente viajo. Oye, el fundador era, latino, nacido en
México.
En México. En okay. México. O sea, ok.
Sí, pero lo que te quiero decir es que estando allá, en esa zona de Colorado, sí te puedo decir que tuve mucho menos interacción latina.
Okay.
De lo que normalmente
Colorado acostumbro. Hay un vergo de latinos, güey.
Sí, pero sí, sigue siendo una ciudad. O sea, no es tan sencillo encontrar el español. No es...
¿Ah, sí?
Sí, no es Texas, güey. Texas nunca llegó a hablar
inglés. No, pero de todos modos, a ver, Texas, California, incluso Colorado son... Colorado también hay una gran comunidad latina, ¿no? Igual más en Denver, ¿o qué?
En Denver, quizá.
Probablemente. Durango.
Oye, pero...
Con todo y la nostalgia de vivir en un lugar que se llame Durango.
Uno de los gringos que conocí allá...
De los que están en la empresa.
Me contó una gran historia para este podcast, güey.
¿Ah, sí?
Gran historia.
A ver.
Esta es la historia de Jim McInvale, el apostador más famoso de Estados Unidos.
Ok.
Que nunca pierde.
Nunca pierde.
Nunca pierde.
Ok.
Está bien cabrón esta
historia. Creo que era advisor de Yokes.
Ok. Ahí te va la historia.
A ver.
A este cuate lo conocen como Mattress Mac.
¿Cómo?
Mattress Mac. ¿Ok?
¿Qué?
De colchones.
Ah, de okay.
Mattress de colchones.
Ya.
El cuate vive en Houston.
Ok.
Ok. Tiene tres. Vive en Houston.
Ajá.
Sí.
O sea, no ha muerto.
No, vive. Es dueño de una tienda de muebles que se llama Gallery Furniture.
Ok.
Tiene más de 400 empleados.
De ahí el seudónimo del colchón.
De Mattress Mac, correcto. Ok. Y se ha vuelto súper, súper famoso porque pone apuestas groseramente grandes. Como por ejemplo, en la Serie Mundial del 2022 apostó $10 millones a los Astros.
Ok. Sí. A que ganaban los Astros
la Serie Mundial. Los Astros tenía una probabilidad. O sea, si ganaban le daban 7.5 por cada dólar invertido.
Ajá.
Metió $10 millones, ganó $75 millones en esa apuesta.
No mames.
Sí. Ahora, okay. ¿Dónde está la
oportunidad?
No, exacto. Te lo juro que, exacto, ¿dónde está la oportunidad?
Ajá.
Fíjate lo que hace este cuate. El tema no es...
Pero ¿tiene alguna otra apuesta súper relevante?
Sí, lleva más de $100 millones ganados en apuestas.
¿Ganados?
Sí. Aquí el tema es el siguiente. Primero, las apuestas grandes que hace.
Uh-huh.
Y segundo, cómo están conectadas esas apuestas con su negocio.
Ok.
Aquí es donde está la clave de por qué nunca pierde.
Ok.
Fíjate bien. Esto ojalá sí. Vamos a poner como ejemplo la promoción de la Serie Mundial de 2022.
Uh-huh.
¿Sí? El cuate dice, gasta... $3,000 en colchones.
Uh-huh.
O sea, esa es su comunicación. Sí. Gasta $3,000 en colchones.
Sí.
Lo comunica a su base de clientes.
Uh-huh.
Y si los Astros ganan, te regreso el doble de lo que pagaste. De lo que tú pagaste,
ajá,
te regreso el doble del dinero.
O sea, ahí está fondeando la apuesta.
Correcto.
Ok.
¿Qué es lo que sucede? Como pone posiciones tan grandes
de las
apuestas, le dan cobertura mediática en todo Estados Unidos.
Claro, y está haciendo crowdfunding de sus apuestas a través de la venta de colchones.
Lo que se dice es que realmente en las puras publicidad no pagada, estás hablando de decenas de millones de dólares de todo el eco que se ha hecho este cuate por todo Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, él te dice, en el fin de semana de la Serie Mundial, lo que gastes en colchones, si ganan los Astros, yo te pago el doble.
Ok.
¿Qué termina pasando? ¿Y qué le pasó en esta de los Astros en particular? Obviamente él pone un tope de cuánto se puede vender de colchones para que la apuesta lo cubra.
Sí, tiene que fondear nada más lo que apostó.
Correcto.
Sí.
El pago que tuvo que hacer de la venta de colchones después del triunfo fue de 74 millones de dólares.
Ah, chingada.
De todo lo que vendió.
Como que no le... Ah, ok.
De todo lo que vendió. Literalmente, en realidad, le quedó $1,000,000 que se lo gastó en pagarle boletos y viajes a los 400 empleados a que fueran a ver la Serie Mundial.
Nice.
Entonces,
el güey dijo, ni siquiera quiero hacer profit en la apuesta.
¿No?
O sea, midió el payback de la apuesta para decir, quiero generar 74 millones de
correcto
pesos. Bueno, ¿cuánto?
Correcto.
Generó 36 en ventas, por ahí.
Más o menos.
Ajá.
Y luego, cuando las apuestas las pierde, en realidad no las pierde.
Porque lo vendió.
Porque vende mucho más, claro, en esos fines de semana.
Claro.
Entonces, cuando la apuesta no pega, la uh-huh. considera una partida de marketing. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando la apuesta pega, simplemente con eso cubre el costo de la promoción de marketing tan agresiva.
Está buenísimo.
Qué pedo.
Gran historia, güey.
Qué pedo con este cabrón.
¿Qué otras cosas ha apostado así interesante?
¿No te gustaría hacer una cosa así con Itierra, güey?
Estaría interesante. Vamos a que con los Tiburones Rojos, podríamos decir. Si ganan los Tiburones Rojos, ¿regresamos el doble del ticket o qué?
Güey.
Es una gran historia,
güey. Se me antoja hacer algo así.
Es una gran historia.
Se me antoja hacer algo así con un terreno.
Ajá.
Para que la gente, al final, o sea, que lo que inviertes te puede llegar el doble así. Te puede llegar un 2X. En lugar de que te esperes a que salga el terreno,
ajá,
te puede llegar un 2X inmediato.
Pues ahí viene la final de los Champions.
¿Lo hacemos, güey?
Puede ser.
Estaría
si
muy
gana,
cagado.
Si gana el... Bueno, todavía no sabemos quién va a competir. Igual, pero...
Ahora, lo que... O sea, lo que está interesante es el modelo. Él arrancó con apuestas pequeñas, ¿eh? No empezó con las de 10 millones, sino okay. que siempre ancló, pero siempre vinculó su presupuesto de marketing al tema de las apuestas.
Okay.
Y entonces eso le creó un modelo de apalancamiento muy cabrón, tanto para hacer ruido como para pagar rendimientos extraordinarios.
Ahora, está pesadito este tema. Fíjate, si vamos a esta apuesta de los Astros. Si hubiera perdido los Astros, ¿no? Él no hubiera regresado a los 74 millones.
Correcto. El gasto hubiera sido 10 millones.
Correcto. Fue 10 millones.
Sí.
Y el revenue en venta de colchones fue 37, dijimos más o menos, ¿no?
Sí.
Sí, porque fueron 30, fue 74 y regresó el doble, ¿no?
Correcto.
Entonces, digo, sigue siendo un gasto en publicidad.
¿Qué
de...
¿Qué margen traerán los colchones? Porque, bueno, 37...
Porque le metió prácticamente una tercera parte, un 27 por ahí. Ponle por ciento de...
Más. Pero traías tú dentro de tu presupuesto de marketing ese...
O sea, lo que te dices tú es, yo de todos modos iba a gastar en marketing.
¿Y cuánto más te gusta
que...? Sí, hubo un gasto en marketing, aparte.
Sin duda. Pero ¿cuánto más te gusta que haya derramado el que las personas fueron a comprar ese volumen de colchones? Ya llegas a la tienda, no sé si te ha pasado esto, pero llegas a la mueblería y... Ah, pues de una vez cambio la recámara y, ¿sabes?
Ah, ok. O sea, todas las ventas satélite, claro, de los colchones.
Y el ruido que se provoca de que es el fin de semana para tener que comprar muebles.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, hay tanto eco allá afuera en el mercado que eso es lo que muchos dueños de negocio no perciben.
Está interesante.
El valor del ruido que se genera. Y era lo que platicábamos el fin de semana con el tema de las figuras públicas o no.
Uh-huh.
No ponen en la balanza lo que vale el que ese ruido se esté haciendo, tiene un goteo adicional que no es cuantificable tan fácil.
¿Qué? ¿Las figuras públicas? Ya no.
Lo de la invitación a figuras públicas.
Ah, ok, que estás, ya, sí.
A lo que voy es, hay veces en donde hay partes del marketing uh-huh. que haces que no puedes medir directamente. O sea, no es un ROI tan claro financiero, sino también hay un efecto ahí de ruido que hay que ponerlo sobre la balanza.
Sí es medible. Todo esto es medible. O sea, todo eso lo pueden... Este güey lo pueden...
Ay, pero, viene de regreso, a ver, el
te gusta,
CFO.
¿Cuál te gusta más?
¿Por qué quieres insistir que es ciencia cuando más? También hay arte, güey? Esto es arte, cabrón. Te voy a decir algo. Ventas es arte.
Te tengo que reconocer que ese ya está... Es más...
Híjate, pregunta. Güey, esta idea... Cabrón, llevamos 237 episodios, güey. O sea, nomás quiero dejar esto claro, güey.
¿Cuál te gusta más?
Y esta fue la idea buena, güey.
¿Cuál te gusta más? ¿Esta o la de Two Cents?
Ah, también fue muy buena.
Muy buena. Las dos han sido muy buenas.
Muy buenas, güey.
Oye, ¿por qué no lo haces?
¿Pero por qué no ejecutamos esto, güey?
No, yo creo que sí está para analizarse esto, ¿eh?
No, eso ¡ay, no, lo puede!
Sí está buena, güey. Sí está buena.
Puedo estar por primera vez logrando
sí
que...
Sí está interesante, güey. ¿Eh? Sí está interesante. Pero a ver, pregunta. Eso lo hizo 2022. Estoy viendo tus notas.
Sí.
¿Por qué no lo volvió a hacer el 23?
Ah, lo volvió a hacer, pero no ganó la apuesta.
Ah, no ganó la apuesta.
No, por eso es la última buena que ha ganado.
Yo pensé que era porque fueron los Astros de Houston.
No, lo que es que lo que...
Porque le quedó como mandado a hacer, porque aparte está en Houston,
sí,
¿no?
No, pero lo que entendí yo de la historia es que la prensa hace mucho eco cuando él gana las apuestas.
Ok.
Cuando no ganas las apuestas no eres nota, güey. Nadie lo pela. Pero cuando ganas una apuesta, imagínate, el señor que ganó 75 millones de dólares, entonces sacan la foto de él, el chequezote, 75 millones de dólares... Cuando realmente esos 75 millones
se
han gastado.
Se fueron.
Sí, pero eso X. Lo que importa es que el ruido de lo que ganaste.
¿Quieres que me meta caliente.com.mx?
No. Después vamos a analizarlo porque tengo muchas cosas que platicar hoy.
Esta gran historia, ¿eh? Gran historia. Te llevaste gran historia.
Gran. Me merezco un diploma o algo, ¿no? De parte de...
No, pues el gringo que te la platicó seguramente se merece el diploma.
Ok. Oye, noticias. ¿De qué quieres platicar? Tengo noticias. Tengo una idea de baja complejidad que me gustó un chingo.
Y aparte te dan un regalo de 1,000 pesos en tu primer depósito en caliente. Entonces, ahí podríamos agregarle eso al premio.
Podrías meterte ahí. Oye, la nota obligada que tienes que platicar esta semana es el tema de lo que ha sucedido con la acción de Donald Trump.
Ok.
Voy a poner contexto y sirve que de una vez das los números ahí de lo que está pasando.
Aquí lo tengo a la mano.
Contexto rápido para la gente. Donald Trump había creado una red social, se llama Truth Social.
Cuando lo vetaron del entonces Twitter, ¿no?
Correcto, que es una empresa...
¿Era presidente todavía o ya no era presidente?
Según yo no era presidente. Bueno, no me acuerdo.
Todavía, creo que era el final.
No me acuerdo, pero generó esta empresa que se llama Truth Social. Uh-huh. Esta empresa Truth Social era una especie de Twitter, una empresa tecnológica, que realmente no ha tenido tanta atracción. Ha generado en total como 5 millones de dólares de ingreso, realmente un ingreso que no, pues no figura. Pero logra que un SPAC, que para la gente que no sabe qué es un SPAC, es básicamente un cheque en blanco que levantan capital en la bolsa a través de un cheque en blanco, ese SPAC compra la compañía de True Social, la hacen pública en la bolsa con el ticker DJT, como Donald J. Trump, y en automático se convierte en un fenómeno mediático, que regreso a lo que decíamos hace rato, la importancia y el ruido, y pompean la acción a un valor de capitalización de ¿cuánto? 5 billones, de 5 mil millones de dólares está ahorita el valor de capitalización total de la empresa.
Ahorita el market cap de la empresa es 5 billones de dólares.
Impresionante. Ojo con esto, porque estamos hablando. ¿Cuánto te gusta que valga esta empresa? Es una empresa que tiene 5 millones de dólares de ingresos
4.6 millones de dólares de revenue.
Oye, está hasta mejor y tierra, güey.
Sí, ahí la llevamos en todo, porque en pre-tax income tiene menos 39 millones de dólares, menos 40 millones
de
dólares.
Ya ves, güey, te deprimes de repente, güey. Estamos muy bien.
Deberíamos de. Pues hay que buscar un SPAC, güey.
A ver, ¿cuánto vale? Hablando. Hablándole al financiero, ¿cuánto vale una empresa con esas condiciones, con esas características?
Tiene 7 millones de usuarios activos. No es nada, güey. O sea, no valen ni madres.
¿Cuánto te gustaría que costara? ¿50 millones de dólares?
10 veces ventas. Y se me hace que es muy generosa esa evaluación. O sea, 10 veces ventas se me hace que sería lo máximo.
Esto es lo que le está rompiendo el cerebro a todos los analistas de Wall Street. ¿Cómo una empresa con esos fundamentales está logrando ese nivel de valor? La están llamando la madre de todas las stocks de meme. De todas las meme stocks.
¿Cuándo la listaron, sabes? Octubre del 21 parece que la listaron. Bueno, es que quién sabe
no, si era octubre del 21 fue el SPAC. Esto acaba de pasar. Yo tengo aquí la nota. Acaba de pasar.
O sea, quién sabe cuándo subieron el activo. Es la pregunta.
Aquí lo tengo. 26 de marzo.
26 de marzo.
Sí.
26 de marzo subieron, aquí está el pico, 26 de marzo se está cotizando en $74 por acción, ahorita está en $36 por acción.
Impresionante el caso. Te voy a decir cuál es mi lectura de esto.
Qué raro que siguen haciendo eso. Ya eran muy cuestionados el modelo de negocio de los SPACs, o sea, ya habían sido varios chungos ahí que no habían funcionado, que hayan metido otra vez otra mamada como estas, güey.
Te voy a decir dos cosas que veo aquí. Uh-huh. Primero, estamos viendo evidencia del poder de una marca personal.
O sea, porque la marca directamente promovió la compra de la acción.
No necesariamente como compra de la acción.
Entonces, ¿qué dijo, güey?
Habló mucho del lanzamiento a la bolsa de la acción.
O sea, pero fue un vocal del IPO.
Correcto.
Bueno, no del IPO, sino la compra que iba a hacer el SPAC.
De lanzamiento. Y obviamente... Y aquí quiero ser delicado porque no es que él esté incentivando a que se pompee la acción.
¿Tú crees que Donald Trump esté viendo esto? ¿Por qué quiere ser tan cuidadoso
en
tus palabras?
No, porque de repente dicen, a ver, hay que dar...
No promovió la compra de la acción, simplemente hizo el ruido necesario.
Pero la marca es tan fuerte, la marca personal es tan fuerte que añadiéndole el ruido que hay ahorita por la elección presidencial, trae mucha fuerza y yo creo que sí provocó que sus fans, sus followers, le metieran lana a esta acción. Que, ojo, Trump estaba enfrentando una no sé si sabías que tiene una multa que pagar de casi $500 millones.
Yo creo que ya trae cash.
Y
ya debe traer algo de cash.
Justamente, fíjate lo que son las cosas.
Sí.
Justamente en los próximos 6 meses, porque esto no puede vender las acciones inmediatamente, en los próximos 6 meses puede vender $500 millones.
Que ha sido parte del contrato
que le dan justamente para pagar lo que tenía que pagar de multa.
Oye, ¿sabes en cuánto se hizo la transacción? O sea, ¿cuánto le costó al SPAC esta madre?
No. Pero me parece un fenómeno interesante del manejo de marca personal en este tema. Y la segunda cosa que quería aclarar de este tema era cómo los mercados siguen siendo muy irracionales. Ahorita estoy trabajando mucho con el equipo de la membresía de la suscripción de más en lo que es la cacería de gemas. Tú sabes lo que es esto, ¿no?
No.
No sabes lo que es la cacería de gemas. En el mundo cripto hay muchas monedas pequeñitas que de repente dan unos madrazos de valuación. O sea, se dan unos madrazos de dinero fuerte.
Es, ok.
Se le llama cacería de gemas al proceso por el cual estás buscando estos tokens que pueden reventar.
Okay.
Ahora, ¿qué está pasando en este ciclo diferente al anterior? Era que en el anterior veía muchas más empresas tratando de crear infraestructura, o sea, con fundamentales. Y ahorita ahí estamos viendo una oleada de memes, de meme coins, pero brutal, güey. O sea, es más, tener el ancho de banda solamente para analizar la cantidad de meme coins hay en este momento es impresionante.
No da. O sea, necesitas aparte un algoritmo ahí para analizarlos todos.
Pues justamente tengo ahorita un algoritmo humano, pero sí sería bueno si alguien...
Eso se llama esclavo.
pero sí sería bueno si alguien está en este espacio y quiere ayudarme a crear ese algoritmo para revisar estas meme stocks, meme coins, estaría interesante.
De hecho, yo...
Pero para mí esto es igual. O sea... comprar estas monedas de meme no tiene ningún sentido, no haces nada. Lo haces simplemente por el deporte de entender la percepción de la opinión pública. Lo mismo está pasando acá en los mercados públicos, güey.
Pasa menos.
Pero en este caso en particular.
Y en este caso en particular, ¿quién sabe qué tanto le va a afectar? Otra vez, los SPACs estaban a la baja. Tuvieron su boom hace unos 2-3 años. Había tanta lana en el mercado que cualquier cosa hacía sentido. Y quién sabe qué efecto va a tener si esto de verdad es una...
Güey, ya ¿cuál? ¿Qué efecto va a tener? ¿Ya qué efecto tuvo, güey? 5 billones por compañía que tiene los ingresos de tierra, güey.
Pues por eso, o sea, van a empezar a regular muchísimo más a las SPACs.
Puede ser.
Eso es lo que va a terminar pasando, porque el mercado público ese sí es regulado. El tema de las monedas no es regulado.
¿No crees que valga la pena decir, estamos más o menos con los números de ingresos de DJT de la
empresa pública? Vamos a buscar un SPAC. Vamos a buscar un SPAC.
Oye,
no sé si viste, cambio de nota rápido, que ya hablamos de, ¿te acuerdas de Evergrande, no?
Sí.
Evergrande. Gran nombre, por cierto.
De China.
Sí, la más grande empresa desarrolladora china, ¿no? Que lo platicamos aquí en su momento que se metió en problemas, está entrando a la versión china de Chapter 11. ¿Sabes cuánta deuda tiene Evergrande?
Puta, debe ser...
Dime un número, güey. Guess the number.
$10,000 millones.
Tiene... $300,000 millones de deuda. Para ponerlo en perspectiva, güey, tiene $16,000 millones de deuda más que Rusia, el país. No mames. Y yo creo que Rusia ahorita está cargadito de deuda porque tiene que pagar una guerrita, ¿no? ¿Qué está haciendo? Estos güeyes tienen $300,000 millones en deuda. Llevan en un concurso mercantil creo que 3 años y no sale del concurso mercantil. No, yo creo que el juez chino ya dijo, ya, güey, ya este pedo ya no es sostenible. No sé si has visto las imágenes de las ciudades que desarrolló Evergrande. O sea, en China hay ciudades fantasma.
Fantasma.
Construidas, financiadas, terminadas, sin usuarios, activos, inútiles, güey.
Y siempre que me dicen aquí de los casos de Monterrey
¿qué te dices, no? Voltea a ver allá.
Oye, hay 10% de los departamentos vacíos o 20% de los departamentos vacíos. Güey, o sea...
En China hay ciudades, papá.
Claro, bueno, o sea, la escala de las cosas.
Ya son... Está entrando otra en problemas, creo que se llama Country Garden, otra que está igual el mismo tema.
Y el peligro es justamente que hay ese contagio allá adentro.
El peligro es el tema del contagio. Hay analistas que dicen que ya técnicamente todas las desarrolladoras chinas están en insolvencia. O sea, al menos si haces el análisis del balance de las empresas chinas, están en insolvencia los desarrolladores. Y dato interesante, hay analistas que hablan que el nivel de apalancamiento del mercado inmobiliario chino es 3 veces más grande que el mercado americano en el 2008. O sea, la gran pregunta va a ser...
¿Qué nivel de implicaciones ves que eso tenga en los mercados?
La pregunta aquí es, porque cuando tienes problemas de este tipo de deuda es, más bien de este tipo de industria, como pasó en el 2008, es ¿qué tanto se han empaquetado estos activos y quién tiene la papa caliente? Porque al final de cuentas, saber quién tiene la papa caliente es el reto, ¿no? Puede estar en tu portafolio de Value F1, puede que esté ahí empaquetado un pedacito de esta deuda. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está este papel? ¿Qué tanto está en Occidente? ¿Y qué tanto el gobierno chino va a estar dispuesto a hacer un bailout de esta madre, ¿no?
podría contagiar de este lado, güey.
Dependiendo.
Y otra vez darle un tono recesivo al año, güey.
Sí.
Qué triste.
Sí.
Tan optimista que estaba yo de este año, güey.
Sí.
Digo, esperemos que...
Ese es un tema que yo creo que vale la pena seguir. Sin lugar a dudas.
Oye, ya para cerrar los mercados públicos, sí. Ya que estamos aquí en esto,
ajá.
Hay una cosa bien interesante que acabo de detectar. Es el fondo que se llama Destiny Tech 100.
Ok.
El ticker es DXYZ.
Ah, ok. Y es pública.
Sí, es pública.
Ok.
Chécate esto. Crearon un fondo...
¿Cuál es el ticker?
DXYZ.
DXYZ.
Correcto. Crearon un fondo público destinado a tener en su tenencia acciones de empresas privadas.
Ok.
¿No te parece eso como, o sea, un cortocircuito, güey?
¿Qué es lo que no te gusta?
O sea, tienen acciones de empresas privadas.
Ajá.
Y eso es lo único que sustenta el valor del fondo.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene de raro?
Pues, cabrón, por alguna razón estas empresas no son públicas, ¿no? O sea, se están...
Pues tal vez por tamaño o por muchas razones.
Se están aprovechando de empresas que se están manteniendo...
Es una holding.
Sí.
Es una holding.
Pero no generan valor ellos. Simplemente tienen acciones. De hecho, el 35% de este portafolio es SpaceX.
¿Ah, sí?
Entonces, okay. Otra vez, regreso a lo mismo. Se están aprovechando de que dices, ¿quieres comprar SpaceX? No puedes. Porque okay. Solamente es para...
O sea, como un ETF de empresas privadas podría ser. Bueno, es que no...
Tienen más de 22 empresas, pero la principal es SpaceX.
La hipótesis no está mal. Creo que... Porque después...
Pero puedes... fíjate qué sencillo. Te apalancas de la imagen de Elon Musk. No quiere hacer público SpaceX o no ha llegado a ese proceso.
O sea, esto era un fondo. Nació como un fondo, entonces.
Nació
como un fondo, invirtió en las empresas y luego se hizo público.
Correcto.
Y ahí les dio un cash out seguramente a los que entraron al principio. Muy seguramente. Y ahorita se convierte en un fondo que tiene... ¿Qué participación tiene SpaceX?
No sé. Nada más sé que lo que tiene de SpaceX equivale al 35% del fondo.
Ok.
O sea, pero lo que es interesante es ahora tienes un vehículo en los mercados públicos que te da acceso a empresas privadas.
Ok. Uh-huh.
Nada más que hay dos cosas que hay que puntualizar aquí. Los fees están cabrones. Están cobrando 2.5% de assets under management. Y traían unos premios importantes, que es lo que se les está criticando. O sea, se están aprovechando de que la gente no tiene manera de llegar a estas empresas. Y están...
Pero a ver, ojo, ellos no pueden cobrar fees sobre las transacciones que se hagan en el mercado secundario de sus acciones.
No, están cobrando fees sobre el resultado al momento del IPO. Me imagino que haces
cuando hay... Ah, sí, claro, porque te están invitando a formar parte, a comprar acciones de una empresa...
Que eventualmente se espera que se vuelva pública, o sea, que puedas tener liquidez o lo que sea, o sea.
Tienen SpaceX, OpenAI.
Por ejemplo, otro caso.
Epic Games.
Ahí están, güey. Además con esas tres marcas, güey. Con eso sí, tienes para promoverlo.
Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tendrán?
Está interesante el modelo, ¿no? ¿Sabes qué me quedé pensando?
¿Qué?
¿Por qué no podemos empaquetar todos los terrenos de colección y hacer algo así?
Puede ser. Sí, o sea, parece más no tanto una fibra, porque es puede ser como un CK de
privado. O sea, ese es el tipo de cosas que necesitamos pensar para llegar al siguiente nivel.
Sí.
Bueno, ya vámonos de las noticias.
65 billones de market cap para esta mamada.
65 billones.
Está cabrón.
Bueno, o sea, ahí sí se quedó chiquito.
Ahí la lleva Donald Trump.
ahí sí se vio chiquito el buen Donald Trump, ¿no?
Ahora es que imagínate la promesa del cash out, güey. O sea... SpaceX se vuelve pública y coloques ahí tus acciones y no mames. O sea, ese va a ser un cash out muy, muy coqueto, güey.
¿Quién sabe a qué precio están entrando a estos cuates? Están llegando tarde, güey.
No sabemos cuándo entró en SpaceX.
No sabemos. Pero anyway. Idea de baja complejidad, porque luego ya la gente está diciendo que nos estamos quedando en puras...
Sería bueno.
Sería bueno también
darles... Sería bueno dar ideas.
De repente. Bueno, van varias hoy.
¿Sí? ¿Cuáles fueron?
Pues la de la del marketing con las apuestas, esa, cuéntamela.
Ok.
La de la empresa que revisa las meme coins, también cuéntamela.
La de la empresa que revisa las meme coins.
O sea, poner a alguien a hacer un algoritmo, a revisar y a señalar meme coins.
Eso ya hardly, pero ok. La de las apuestas me gusta. Es más, sí la estoy pensando seriamente implementar.
Muy bien.
Pero ¿crees que tenga el mismo eco si lo haces sobre la Liga Mexicana?
Sí,
la Liga MX.
Claro.
Y tierra, compra hoy su ticket. El sábado que hay un pedo
porque,
América.
Porque en fútbol siempre hay un pedo porque es el pinche empate te parte la madre.
Ah, tienes razón.
Necesitamos un deporte que sea...
No, pues también hay béisbol. Habrá...
Cuando sea una final o algo así que a huevo hay triunfo.
Los venados de... Los venados de Mazatlán, ¿no?
Haz de cuenta.
¿Por qué Mazatlán escogió venado? Siendo que es costa. Hay mucho
venado. No, son los venados de Mazatlán. No son los venados de Mazatlán. Ah, sí, los venados son, pero de béisbol.
Tú fuiste allá al estadio, ¿no?
Sí, sí, pero eso es béisbol.
Pues estoy hablando de béisbol, pues para no tener el problema del empate, ¿no?
Ah, bueno. Bueno, ahí te va la idea de baja complejidad.
A ver.
Hay un cuate que se llama Evan Fisher.
Ok.
Que te voy a decir a qué se dedica. Parece bien interesante. Uh-huh. Se dedica solamente a hacer decks, o sea, presentaciones,
sí,
para levantar capital.
Ok.
That's esto it. Es lo que hace.
Ok.
¿Cuánto crees que se levantó el año pasado?
O sea, su chamba es hacer presentaciones pitch. Pitch deck. Para, ok.
Pitch deck. Esto es lo que hace.
Es lo que hace.
Su entregable no es, no va a levantar capital. No, es el pitch. Ayuda. Él te dice, a ver,
yo te hago la presentación,
mándame toda la información, yo la voy a analizar, yo me voy a sentar, te voy a hacer la presentación, hay una ronda de cambios y se chingó.
¿Cuánto cobra por deck?
No tengo el estándar, pero sé que de entre 10 mil y 20 mil dólares por deck.
Ah, su puta madre. ¿$10,000 y $20,000 por deck?
Sí.
A la verga. Espérate, ¿cómo? O sea, $10,000 y $20,000.
Sí, güey.
¿Por la presentación?
Sí, güey.
Oh, pues deberíamos dedicarnos a hacer eso, güey.
Pues eso es lo que te estoy diciendo, cabrón. O sea, ¿tú qué crees que... ¿Para qué crees que traigo estas ideas, güey?
Bueno, espérate. Pues no sé, $10,000 y $20,000. Es que, a ver. O sea...
Güey, es que te tengo que llevar a Estados Unidos para que veas los precios, güey. Al Chile.
Sí, está, o sea, cabrón.
Güey, los precios de todo, güey. Ayer, ajá, me senté a echarme una cheve.
En Miami.
En el aeropuerto
de Miami.
En el aeropuerto de Miami. Pues no, ¿cuánto crees? Estaba Gabriel de la Serna ahí. Me eché una cheve con él. ¿Cuánto crees que pagué por dos cheves, güey?
Dos cheves.
Dos cheves.
$60.
$45, güey.
Por ahí. No estoy tan...
Que no mames. Dos cheves en un aeropuerto, güey. En un vaso. O sea, mal. Pero lo que voy es...
¿Y qué cheve era?
¿Qué?
¿Qué cheve era?
Pues ya sabes, una local. Pues sí. No, era Sam Adams Summer Brew.
Ah, no era ni mamador entonces, güey.
No.
Ok.
Anyway, bueno, este cuate está facturando...
$10,000-$20,000 se mete...
Ojo, ¿no tiene empleados?
Sí, lo hace él solo.
Es un freelancer, realmente.
Es un freelancer.
Es un freelancer.
Ponle que pues, para cobrar eso le tienen que dar súper vergas las presentaciones... No sé, que se eche 10 al año, güey. $200,000.
$2,000,000 eventualmente.
No, Samón, güey. ¿$2,000,000?
De dólares.
No.
$2,000,000.
No.
Güey, te voy a mandar el post del blog, güey, para que...
¿Cuánto es el ticket máximo? $20,000.
No, no es el máximo. Te estoy diciendo un rango que yo vi.
Bueno, lo más alto, $20,000.
Sí, son 100 presentaciones, güey.
Son 100 presentaciones.
Son dos por semana, güey. No puede ser dos presentaciones por semana si te dedicaras
a eso. No, yo sí. Yo me tardo mucho. Soy bien nalga en PowerPoint, güey. ¿En qué los hace, güey?
Déjame le marco, güey, porque...
Oye, me quedo... $2,000,000 haciendo, ¿sí?, presentaciones.
Sí, sí.
No, pues sí estoy cuestionando mis decisiones de vida en este momento. Ok.
Dos cosas importantes de este caso. Ajá. La primera es que es una función de muy alto valor, güey. O sea,
tú consideras que... hacer un buen pitch deck es muy complejo, güey.
Y sobre todo yo me pongo a pensar, no tanto en las startups. Ponle un güey que está buscando Serie A.
Bueno, es que ese puede, wey, que sean sus clientes, ¿no?
Claro, en realidad. O sea, no necesariamente. Tú estás pensando a lo mejor el güey que está empezando, sí, y trae,
sí,
una,
sí,
idea.
Sí. No.
Yo estoy pensando más bien en las que ya traen algo de tracción.
Sí, sí, sí.
Y que están tratando de ir con los fondos.
O sea, es que te queden nivel presentación de colocación de JP Morgan.
Por ejemplo.
Mundo de startups.
Y la otra que te iba a decir es,
okay,
que a lo mejor el valor de este cuate también es un poco estratégico. De generar el mensaje correcto, claro, que va en ese pitch.
No, el storytelling del pitch.
El storytelling.
Es muy complejo, güey.
No es fácil. No estás vendiendo la presentación. Estás vendiendo también el storytelling, claro, el entender el negocio y el poderlo empaquetar.
Sí. No, tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido el valor agregado, no los $2,000,000.
Esto lo quiero arrancar. Vamos a meter al lodo. Lo voy a arrancar con otro emprendedor que viene a vivirse a Monterrey.
¿Otro?
Sí,
se viene. Distinto al que acabas de decir hace poquito. ¿Dónde van a vivir, güey?
Todos los departamentos vacíos de Monterrey.
Yo estoy preocupando.
Los estoy llenando, güey. La migración, un componente importante en la migración.
Ya traes una población flotante de Monterrey muy, 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 muy cobrona, güey.
Me siento un poco compromiso, pero siento como hijos, güey, de repente, de que hoy tendré que ir al súper, al primer súper
con ellos. Una comuna de inmigrantes, por lo menos ahí ya bien fundamentada.
Me da risa porque de repente me da como pendiente cuando llegan. Entonces no sé si ir al súper con ellos o acompañarlos.
Por lo menos acompañan. O mandarles un mapa.
Sí, así de que, oye, mira aquí esto y la madre, no sé. Pero bueno, luego...
Pero ya estoy empezando a pensar, les pones tu depa y todo, o sea, sí parece trata de blancas emprendimiento.
Cierto, si quiere venirse al lodo conmigo y si quiere, es importante...
Tengo depas disponibles todavía. Tengo unas literas.
Es importante que estén físicamente en Monterrey porque la proximidad...
¿Por qué ese tema de Monterrey?
Porque la proximidad conmigo, güey.
Ok.
O sea, si no...
Pues nunca los veo contigo, güey.
Mira, hay este experimento...
¿Dónde están? No los he visto acompañar.
Este experimento lo hice dos veces.
A ver.
Fuera de Monterrey.
De fuera.
Y no jaló.
No jaló. ¿Pero dónde están, güey? No los he visto. ¿Tienes aquí en la oficina?
Luego te los presento.
Ok.
Oye, esta todavía es de peor complejidad, de más baja complejidad.
O sea, yo pensé que me había ido alto y es 10 veces más lo que pensé.
Fíjate.
Qué mamado.
Oye, chécate esto, güey. Hay una... No sé si tú sabías que el... Es que también pasé por McAllen en mi recorrido.
A ver, Durango, Colorado.
No, primero fui a McAllen.
A McAllen para
arrancar. Volé a Durango.
A Durango y luego Miami.
No, luego Telluride, luego regresé. Luego sí. Fort Lauderdale.
Ok, bajamos un poquito.
Y luego Fort Lauderdale, luego Miami y luego ya Monterrey.
Sí, fue increchendo.
Sí, sí.
Totalmente.
El punto es que en McAllen, ajá, platico con otro amigo de que, por cierto... Es un gran caso de éxito. Tenemos un gran amigo en McAllen que a raíz de una mentoría, bueno, a raíz de todo un proceso de mentoría y consejo con nosotros, uh-huh, lleva 10x su facturación, güey.
¿Ah, sí?
No, impresionante. Okay. Impresionante.
Ok, ok.
Pero bueno, dentro de muchas cosas estábamos en concretera.
Ah, ok, no, sí. Y tampoco es como que una industria así.
No, le ha ido fácil. Le ha ido cabrón a este güey.
O sea, ¿tiene 10 veces más concreteras o factura 10x?
Factura 10 veces más.
Ok.
Sí, sí, de mira, cuando llegamos a otro. Es un caso.
Es un commodity, no tiene muchos diferenciadores, está interesante.
Sí, sí, está.
¿Cuál fue el consejo ahí, millonario?
Pues para que veas, güey.
¿Qué le dijiste? Tienes que vender más.
No puedo relatar muchas de estas cosas.
Tienes...
No,
oye, y ahorita... ¿firmas cláusulas de NDA o algo
sí,
así?
¿Sí? Sí, normalmente me ¿sí piden, te piden? Un NDA simple.
Sencillo.
Sí, sí, sí.
Ok.
Anyway, lo vi en un lugar ahí de puros en McAllen.
Ok.
Muchos saludos al Elephant.
¿Es el lugar o el lugar, así le dicen
lugar,
a él?
Es el lugar.
Ok.
El Elephant Room. Uh-huh. Y platicando con otro emprendedor, salió... que están haciendo un negocio que se me hace una pendejada. Pero que dije, vale la pena traerlo al podcast, ¿no?
Okay.
Porque esas son las cosas que a la gente le encanta escuchar. Ah. Y sobre todo en TikTok, ¿no? Cuando clipen esto en TikTok. ¿Tú sabías que en Bronzeville está el lanzamiento de cohetes de SpaceX?
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Está la plataforma de lanzamiento.
Ok. Es el Cabo Cañaveral de SpaceX.
Es correcto.
Ex correcto.
Correcto. Bueno.
Ajá.
Cada vez que hay un lanzamiento, uh-huh, hay una... Hay mucha basura, vamos a llamarle. Hay muchas piezas que se rompen, uh-huh, y que se van tanto a la orilla de Bronzeville, las playas de Bronzeville, como hasta Matamoros llegan.
Ok.
Sí. Estas piezas octagonales, güey.
O sea, piezas de cerámica. De la plataforma.
Son
y
piezas
de
cerámica octagonal,
uh-huh,
que son parte de la plataforma SpaceX.
Ok.
Se están vendiendo en eBay.
¿Como souvenir o porque,
como souvenir,
porque el material es valioso?
Como souvenir. De la fecha de lanzamiento y demás.
Ok, firmadas por Elon Musk.
¿Cuánto crees que se venden estas mamadas en eBay?
Una
pieza de cerámica recobrada, o sea, en buen estado.
Con certificado de autenticidad.
Recuperada de...
Te dicen el PIN de dónde recuperaron la pieza.
Correcto, la fecha.
¿Cuánto pesan?
No sé. No tengo tanta información, güey. Es una plática de un bar con un puro, güey. O sea,
escupiste y te quedó barba en el bigote.
Es una plática de un puro, güey. O sea...
$10.
$2,500.
Es basura, güey.
$2,500. Pero los puros... O sea, fíjate otra vez el fenómeno de
¿Pero cuántas piezas son? ¿Son un chingo?
No, pues no sé, güey. O sea...
Yo sé, hay cazadores.
Me dieron ganas de ir a buscar ahí, güey. ¿Sí? El fenómeno de fanatismo de gente debajo de SpaceX.
Mamón, güey.
Conectado a lo que decíamos hace rato, el Destiny Tech. Sí. Porque si están dispuestos a pagar $2,500 por una pieza de cerámica octagonal simplemente por tener el souvenir, güey. A huevo que meto mi lana en este pinche fondo que trae SpaceX en la panza, güey.
Pues no sé, güey. Yo igual le metería al güey que está buscando las piezas. $2,500 en eBay, como subasta o precio fijo.
No, pues más o menos como referencia.
Vamos, espérate, vamos a ver ese pedo.
O sea, no lo he corroborado sí, detalle.
A ver, quiero hacerte ver, aquí auditoría, güey.
Métete a ver la auditoría.
¿Cómo lo pondríamos? SpaceX.
SpaceX Ceramic Peace. Sí, 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 literal.
A ver, eBay, ajá.
Mientras te voy dando un par de cosas más y ahorita me dices en cuánto te en cuánto te sale este tema.
Ok. Sí, sigue platicando, yo voy buscando esto.
Bueno, una startup que sí quería que platicáramos de este tema es una empresa que se llama Sobet.io. Es S-O-B-E-T de apuesta.io. Es una startup que está generando muchísimo ruido. ¿Sabes por qué? Porque te permite seguir a las personas en lugar de seguir, en lugar de invertir en un fondo.
Ok.
Entonces, hay N figuras públicas y tú decides en quién inviertes y te va copiando exactamente los movimientos que hace esa persona en los mercados públicos.
A ver, ¿cómo está otra vez? O sea, ¿es una plataforma?
Una plataforma.
Ajá. ¿Entras a la plataforma?
En lugar de invertir en las acciones. Yo digo, yo sé que Ricardo Moreno es muy bueno para invertir. Ajá. En lo que vaya invirtiendo Ricardo Moreno, copia la estrategia.
¿Y cómo obtiene la información?
Porque es pública. Porque
es público.
Pero se está haciendo mucho eco de esto porque muchos políticos, no sé si sabías que tienen mejor rendimiento los políticos que el... O sea, le ganan siempre al mercado.
Pues digamos que algo saben, ¿no?
Exacto. Entonces se están agarrando para copiar...
Que ayer fue el debate, por cierto.
Las estrategias de políticos ahí. Anyway, esa era una nota rápida. Otra nota rápida que me llamó mucho la atención... ¿Conoces tú el caso de Fleming Hot?
Las
de
papas.
Los Doritos y todo esto.
Sí, claro.
Bueno, ya lo van a hacer, lo están convirtiendo en una marca independiente.
¿No dijimos que era el conserje el que lo había hecho?
Sí, correcto. Sí, esta es la historia del conserje mexicano, lo que es latino, sí, lo que tú quieras.
Ahora VP de salsas.
Sí, bueno, lo hicieron ya una marca independiente.
O sea, la...
Fleming Hot se separa.
Ok.
O sea, concretamente de Doritos o como lo veías adentro. Y ahora va a ser una marca completa independiente.
Ya como spin-off.
Como spin-off. Qué interesante, ¿no?
Está interesante.
Para efectuar.
Pero lo hacen marca independiente, pero que, o sea, pero sin la marca
Doritos. Ya su abanico de productos es mucho más amplio.
Ya en sí misma la marca Fleming, que de hecho te has dado cuenta que está en anaqueles aparte. Sí. Por ejemplo, en el Seven está en un anaquel aparte, todos los productos.
Y la van a hacer aparte. Y estaban diciendo que hasta la querían meter en bebidas, que por cierto salió... Logan Paul con... ¿Sí fue Logan
bebidas
Paul
de bebida? Flaming Hot.
Es que no sé si viste que sacó Prime una campaña de...
Úlcera gástrica total.
Oye, sacó una campaña Prime del Día de los Inocentes de Prime Sabor Kentucky Fried Chicken.
Ajá.
Este va a ser buen TikTok, por cierto.
Ajá.
Y, bueno, estaban diciendo también que si Flaming Hot iba a sacar bebidas y, bueno, el punto es que se hace una división de la marca y trae a la gente que es fanática de estos temas también bastante. ¿Sí están en 2,500 las piezas de cerámica o no?
Es que no encontré exactamente el precio, pero sí, sí es un fenómeno al parecer, güey. Sí es un fenómeno. La cosa es, ¿cómo distingues esto de una mamada que recogiste de un lote baldío, güey? O sea, está difícil, ¿no?
Pues puedes vender mamás de lotes baldío.
Podríamos ir a
Matamoros.
A Matamoros o, por ejemplo, aquí a la ceramiquera, agarrar el desperdicio de los muebles de baño que hacen aquí en Santa Catarina. Los
pues
quemamos.
Ahí está la oportunidad, güey.
Los quemamos un poquito, güey.
¿Dónde está la oportunidad? La estás escuchando.
Exactamente.
Oye, y para cerrar, productazo que reventó los millones de dólares en facturación.
En
una
TikTok.
Cosa que se llama... Sí.
Lumi. ¿Pero sí salió de TikTok o de tus
bases
de datos misteriosas que detectan picos de ventas en Amazon?
No son misteriosas, güey. No, lo he platicado de Jungle Scout y hay otras fuentes de ese tipo. ¿Y? Salió de una de estas fuentes. Se llama Lumi Keyboard.
Lumi
Keyboard.
Déjame decir, es un teclado con luminosidad.
Correcto, que te enseña a tocar piano.
Ah.
Es portátil.
Ok.
Se dobla y se desdobla. Es un portátil. Te pone
y se prende para que las notas.
Para que las notas. Pero aquí lo interesante es esto. Me encantó este caso.
Ajá.
Te venden en $211 el teclado.
No mames.
¿Se te hace barato o caro?
No, se me hace caro.
¿Cómo caro? Si estabas pagando $2,500 por una pieza de cerámica.
Yo no estaba comprando esa mamada, güey.
Te di con la efusividad de ir a pagarla. Anyway.
Ajá.
No son los 211 los que me... A ver, güey, te acabo de decir que dos cheves en $45.
Espérate, a ver, ¿cuántas canciones trae precargadas aparte?
No, lo conectas con tu iPhone y
le pone la canción, te pone las...
Ahí va.
Ok.
$8 de suscripción mensual, claro, para tener la base.
A huevo, papá. A huevo.
Y ahí es donde está...
Ese es,
precioso el
¿qué pinche vimos, mole. ¿Qué vimos la otra vez así igual? Ah, pues las pinches cebolletas de baño, güey. Con la,
ándale,
con
la, ándale.
Este todavía está más chingón, güey.
Sí, muy
este
bueno.
Este está mucho mejor.
Muy bueno, cara. Güey, vea que estos pinches capítulos, está para que los comparta la gente, güey. Está muy bueno.
No, estoy seguro, güey. Creo que nada más lo disfrutamos tú y yo.
Bueno, esa es la terapia.
Aquí está la raza que lo está grabando. Está así como que puta madre.
La terapia número 200 y vuelo. Esta fue ¿dónde está la oportunidad? Nos vamos a ver si alcanzamos a ver el eclipse solar, ¿no?
Pues se acaba, según yo, todavía le falta una hora.
¿A qué horas es?
Se acaba, según yo, a la una.
Ah.
O sea, ahorita igual y ya se acabó el mundo.
Igual y ya sienten la energía del eclipse solar. Esto es ¿dónde está la oportunidad? Yo soy Carlos Muñoz. Mándenme mensaje, por favor, porque tenemos mentoría gratuita digital la próxima semana.
Que en Durango, Colorado.
No, digital.
Ah, digital.
Gratuita.
Entonces en todo el mundo.
Si me mandan mensaje. Ahí estamos.
Bye.